Desde que alguien la soñó,
la Coupe du Monde, expresión vivante,
la Copa del Mundo de Fútbol está hecha de grandes momentos y de pequeñas historias. Son esas historias las que te queremos contar. De camino a Brasil, en el partido de las 12. Brazuca 2014.
Hola, Fernando Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba Larrañaga.
Hola, Tony Padilla, Barcelona.
Muy buenas noches.
Buenas noches. El pasado miércoles llenamos esta sección de sonido British.
Sí, señor.
Con el comienzo, la primera parte del Mundial 66, pero como soléis hacer, siempre dejáis abierta la incertidumbre para
el
que...
El regusto amargo, ¿no?
Sí, el regusto amargo para que el oyente esté atento al miércoles siguiente.
Claro.
Pues aquí estamos otra vez.
Claro, de eso se trata.
Con la segunda mitad del Mundial 66.
El truco consiste en eso. Ya hemos hablado de Pickles, aquel héroe, el perro héroe que controla la copa que habían robado, de la curiosa aventura de la selección de Corea del Norte, del entusiasmo británico por organizar el Mundial en su deporte. Pero hay que hablar de muchas cosas más. Para empezar, hay que hablar del vigente campeón.
Y el campeón empieza bien, ganando a Bulgaria con goles de Pelé y Garrincha, vaya par. Pero el propio Pelé se lesiona y luego el equipo brasileño acaba perdiendo con los húngaros y contra la Portugal de Eusebio, por tanto, queda eliminada en la primera ronda. Aparte de lo deportivo, su presencia, la presencia de Portugal, la presencia de Eusebio, despierta una gran expectación en tierras británicas, en tierra de fútbol. Además, les toca jugar en Manchester y en Liverpool. Y en Liverpool, en 1966, es territorio de los Beatles, es la época del auge del fabuloso grupo, así que en el hotel donde está concentrada la selección brasileña, reciben una llamada muy especial.
Alô, bom dia, acá Pelé.
Good morning, bom dia, señor Pelé. Hooray! My name is John Williams. Soy el manager de los Beatles, el grupo musical.
¿Quién habla?
Soy John Williams, manager de los Beatles.
Acúsame, no entiendo. Vas a hablar con João da Silva, director de la Federación Brasileña de Fútbol.
Buen día. Good morning. Soy John Williams. Soy el manager de los Beatles. Mis chicos querían darles un concierto al Hotel de Concentración.
¿Los Beatles? ¿Quiénes son los Beatles?
¿No conoces? She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah.
Muito obrigado, senhor. Pero esos pelucones no van a entrar en nuestro hotel. Bom dia.
Años después, John Lennon y Pelé, ojo, se encuentran en una clase de japonés. O sea, me contaréis que lo de John Lennon lo entiendo por Yoko Ono, lo de Pelé, lo de japonés, es otra cosa. Pero bueno, y ahí, en inglés, supongo, no en japonés, Lennon le cuenta, pues le pregunta a Pelé qué pasó, ¿no? La estrella de la música le pregunta, oye, ¿y por qué los brasileños no quisisteis nuestra visita? Y Pelé le contesta a John Lennon, pues que el delegado dijo eso de que aquí no van a entrar esos melenudos, que es lo mismo que decían pues todas las madres españolas cuando sus hijos y sus hijas cantaban en el Chilopsu, y los melenudos no entraron y nos quedamos sin lo que hubiera sido sin duda uno de los conciertos privados más históricos de la música y del fútbol.
En cuanto a España, ya dijimos la semana pasada que tiene un grupo muy duro. Para nosotros es el grupo del 2-1, es el grupo del 2-1. Estamos perdiendo contra Argentina en Birmingham a pesar del gol de Pirri. Perdemos 2-1. Artim es nuestro verdugo, por cierto. Solo dos días después, en Sheffield, España gana a Suiza, otra vez 2-1, con goles de Sanchís y de Amancio. Pero en el definitivo, aunque empieza marcando Fustel 1-0 para España, Alemania no remonta, nos gana, adivina, Joseba,
2-1, sí.
Y nos echa del Mundial en la primera fase, como le ha pasado, ya lo hemos contado, al vigente campeón.
El del 66 es un mundial muy politizado. En los partidos de Portugal y de España, por el régimen de la época, habían activistas de izquierda en las puertas de los estadios, repartiendo panfletos y cantando. Pero en los partidos de los soviéticos, de los coreanos del norte, de los húngaros, teníamos en las puertas de los estadios activistas de derechas también repartiendo panfletos. Así que, igual que hoy más o menos los mundiales juveniles o los mundiales absolutos están llenos, plagados de ojeadores, en el mundial del 66 estaba lleno de espías, pues miembros de los servicios secretos, ya fueran de comunistas o ya fueran más conservadores, pero se calcula calculó en ese momento Escondañar que unos 200 miembros de servicios secretos, fueran portugueses, españoles o soviéticos, estuvieron en el Mundial siguiendo a los jugadores.
Inglaterra llegó al Mundial del 50 pensando que lo iba a ganar y perdió dos de sus tres partidos. Hasta llegar al Mundial del 66 habían participado en todos los mundiales, pero fueron cayendo por el camino. Tenían buenos jugadores, pero el equipo nunca llegó a convencer demasiado. Así que en el 66 el equipo tiene una presión tremenda. Para el país organizar el Mundial es todo un honor, todos se vuelcan en el que el Mundial sea lo mejor organizado posible, pero para el equipo ganarlo se convierte en una necesidad y por lo tanto en una tremenda presión.
Esa Copa del Mundo se convierta en la que vende más entradas hasta que lo supera un Mundial de Estados Unidos en el 94. Ojo con esas cifras, fue todo un éxito. A nivel deportivo, uno de los hombres humillados, lo contamos, en el Mundial del 50, en esa selección inglesa derrotada por España con un gol de Zarra, Sir Alf Ransom es el seleccionador. Las estrellas, pues archiconocidas, Bobby Charlton y Bobby Moore. Inglaterra empieza mal en el partido inaugural en Wembley, 0-0, con la selección especialista de amargar la vida de los equipos anfitriones, como no, Uruguay. Luego le ganan 2-0 a México, le ganan 2-0 a Francia y prosiguen su andadura en el Mundial. Curiosamente, en este grupo, el partido Uruguay-Francia es el único que no se juega en Wembley. ¿Por qué? Porque Wembley tenía programado desde antes del Mundial, para ese día, una carrera de galgos y a los perros ni los tocaban, quizás en homenaje a Pickles, el perro, que no era un galgo, que era un perro sin tanto estilo, sin tanto dinero, pero que bueno, pues salvo la copa, salvo el orgullo británico.
Es historia que contábamos la semana pasada. En cuartos de final, el rival de Inglaterra es Argentina, y entonces la rivalidad no es tan brutal como después de la Guerra de las Malvinas, pero si le preguntas a un argentino te dirá que es el robo del siglo, porque Argentina empieza dura, empieza dando patadas, Inglaterra no puede superarla hasta que aún en la primera parte el árbitro, el alemán Kriedlin, va hacia Ratín.
¡Pero qué decís! ¡Está loco! ¡Pero usted qué pitó, referí!
¡Fuera, por favor, argentino, fuera!
¡Que no le entiendo, que no me sea boludo!
¡Cuánto le pagaron, árbitro!
¡Que yo no me voy, que venga un traductor!
Señor, debe abandonar el terreno del juego.
¿Vos qué sos? ¿Sos un traductor de inglés? Que yo no...
Dice que le miró mal.
Que yo solo me voy de aquí. No me voy de aquí.
Polis, saquen a este animal del terreno de juego.
¿Animal? ¿Vos me habéis llamado animal?
Y con traducción simultánea, el bueno de Ratín, o el malo en este caso, es expulsado en medio de la indignación de los argentinos. Dice la leyenda argentina que cuando se retira hacia los túneles de vestuarios, siendo consciente que en el palco está la reina Isabel, se limpia la nariz con el banderín del córner, que era la bandera inglesa, cuando en realidad lo único que hace es estrujar la bandera, aunque es una cosa que obviamente tampoco tenía que hacer. Al final, con escándalo, los ingleses ganan 1-0 y a semifinales.
En Alemania-Uruguay de cuartos de final es otro escándalo arbitral tremendo. Termina goleando a Alemania por 4-0, así que en una semifinal tenemos a la URSS jugando contra Alemania Occidental, la República Federal de Alemania, y en la otra semifinal tenemos un Inglaterra-Portugal.
Y llegamos por fin a la final más polémica de la historia de los mundiales. La final que Inglaterra juega de rojo, porque como los dos equipos, Alemania e Inglaterra, iban con casaca blanca, le toca por sorteo y el día más importante del fútbol inglés visten de rojo. Empieza marcando Haller para Alemania Occidental, pero luego con goles de futbolistas del West Ham, de Harris y de Peters, remontan los ingleses, hasta que en el último minuto, Alemania, siempre incansable, empata con gol de Weber y fuerza la prórroga.
Y es en la prórroga cuando llega el lío. Controla Horst, chuta, pega en el larguero y baja, bota en la línea y sale despedido. Los ingleses piden gol y los alemanes, con razón, dicen que el balón no entra. El árbitro suizo va a consultar a Bakhramov, su línea soviético, y ya tenemos otro lío de traductores, porque no sabemos en qué idioma hablan. Pero el caso... Y el titular de la escena es que Bakhramov dice que es gol y el árbitro da gol. Unos años después, se hace un estudio científico para demostrar qué pasó, si fue gol, no fue gol. Bueno, pues el estudio demuestra científicamente que no fue gol por 6 centímetros de distancia.
Pero el amigo Bajramov lo dio y este señor también tenía su historia. Pasó la historia en todas las publicaciones como el línea ruso, pero no era ruso. En esa época, pues, todos los soviéticos los llamaban rusos, pero este en concreto era de Azerbaiyán. Y ahí, en Bakú, en la capital de Azerbaiyán, han inaugurado una estatua con su nombre en 2006. Y en ese acto, ¿a quién invitaron? Pues a Horst, el goleador que se benefició del mal ojo del juez de línea soviético. Bajramov, por cierto, por edad, lo podemos deducir, luchó en la Segunda Guerra Mundial. La luchó contra los nazis, contra los alemanes. Y la leyenda dice que si concedió ese gol fue para vengarse de los alemanes y, bueno, es una leyenda, pero que en su lecho de muerte Bajramov diría: si di ese gol es una venganza por Stalingrado.
Horst marca otro gran gol, se convierte en el único delantero en la historia de la Copa del Mundo en hacer un hat-trick en la final y le da a Inglaterra el título que tanto había soñado Inglaterra y que tanto costó. Y llega el solemne momento de recoger la Copa Jules Rimet y hay una circunstancia que le preocupa más que cualquier otra cosa, más que haber ganado, más que el partido, más que las patadas, más que todo eso, al capitán inglés Bobby Moore le preocupa sobre todo una cosa.
Capitán Moore, la reina Isabel le espera para entregarle el trofeo. Por cierto, tiene usted las manos realmente asquerosas.
La reina me va a dar la mano y las tengo asquerosas. Voy a manchar las manos de su majestad. Me voy a limpiar aquí los pantalones, la camiseta, en el palco, en el terciopelo del palco.
Capitán Moore, la Copa del Mundo de Fútbol.
Perdone, majestad, tengo las manos un poco sucias.
No se preocupe, llevo guantes. Ya sabía que esto iba a ocurrir. Las tiene verdaderamente asquerosas.
Y con las manos asquerosas de ese pedazo de futbolista que es Bobby Moore, que tiene una estatua en Wembley, cerramos el capítulo del 66 y la próxima semana nos volamos a México 1970.
¡Ay, guate! ¡A México!
¡Mis cuates!
¡Ay, qué bien! Que este fue el único mundial que tiene Inglaterra en toda la historia del fútbol.
Sí, aún esperan.
El suyo.
Aún todavía están esperando el segundo, sí.
Conseguido, como han podido comprobar, en unas circunstancias cuando menos curiosas.
Sí, el mundial de Pickles, el perro, el mundial de Bagramov, en línea soviético. Muchas historias, ¿verdad?
Muchas historias, muy bonitas.
Muy bien.
Pues cambiaremos la húmeda Inglaterra por el seco México.
Por el sombrero mexicano.
Por el sombrero mexicano, sí, señor. Gracias, Fernando. Gracias, Tony. Hasta el miércoles que viene. Adiós.
Chao. Adiós. Breeze lose their meaning.